Y entonces tiene los alanos, que es gente que viene de lo que hoy llamamos Alemania. Y así es que se forma la casa celtíbera, porque vienen los celtas, vienen los iberos. Y cuando uno viene a ver, pues España se forma de como de 20 casas o más, que son unos nómadas que están caminando y llegan allí.
Y uno se da cuenta de esto estando en España también, que
¿verdad?
Que todavía existen diferencias.
Sí, diferencias. Que sí existen.
Todo punto es igual, que Galicia es muy diferente a Cuba. Valencia
y Vascongada y
Vascongada
son diferentes.
León, sí, Madura,
y el mismo Cádiz. Cádiz, como es un puerto que antes estaba pegado por el estrecho de Gibraltar del mismo norte de África, porque antes el Mediterráneo, que eso era tierra unida y estaba el Mediterráneo allá. Pero ahora está el canal mediterráneo que se ha formado con el tiempo. Y ahora pues pueden pasar más, pero que antes era una juta por tierra. Los moros vinieron por tierra a España. Y entonces pues ahí se ligaba toda África y Europa, porque por los Alpes y los Pirineos pasaban de los otros sitios. Y España era un punto muy importante. Y allí están todas las culturas. Y uno los nota en las orejas, en los ojos, en la cara, sí, porque aquí se nos parecen todos los españoles, pero es porque son de Córcega, ¿ves? Y de Mallorca. Los que vienen mallorquines, pues mira, se parecen todos, y los de Córcega se parecen todos. Pero si uno va a diferentes partes de España, yo he ido a España, y pues hay diferentes físicos y diferentes costumbres. Es como en Estados Unidos, uno encuentra de todo, del mundo entero está allí. Sí. Este tipo de deporte, este norteamericano inglés, en Estados Unidos ya como que en muchos estados va desapareciendo el americano así puro, ¿verdad? Sí, el americano puro, ¿no?
El tipo norteamericano va cambiando mucho.
Va cambiando, ¿eh? Porque eso es como Alemania. Alemania, cuando yo fui a Alemania, pues eso se veía una cosa, una casa muy bonita, ¿no? Y ahora uno va a Alemania y eso ha cambiado. La guerra hizo que Alemania tuviera diferentes casas ahí, porque empezó el soldado de cada país a confraternizar con aquellas alemanas. Y ya se cambió aquel rumbo físico, ¿ves?
Y hoy día, bueno, hace 20 años había muchos españoles trabajando en España, hace 30 años. Ahora van muchos del Mediterráneo también, de Grecia.
De Grecia.
Turquía,
sí.
Alemania, hasta podría.
De todo.
Evolucionando.
Evolucionando. Y el mundo tiene que ser así. Tiene que ser así.
Pero también los raíces, nos dan una orientación, un punto importante,
sí,
también. Es algo que veo aquí también, que las raíces de las familias aquí son bastante profundas en esta zona, que llevan generaciones, que
sí,
todos se conocen, y eso contribuye, otros lo han dicho también, a la tranquilidad.
Y mayor convivencia.
A la mayor convivencia.
Sí, ¿no? Sí, eso sí. Y a un acercamiento, afinidad, sí, sí, familiar. Y eso vale mucho.
Hay mucha variedad, pero también hay raíces, de familia, de
eso.
Bueno, vamos a ver. Ahora esta máquina anda como debería andar.
Ahora anda por tu pie. Ah.
Bueno, hemos estado hablando un poco de los Estados Unidos y de los americanos. Bueno, hoy día actualmente se habla bastante de varias cosas específicas relacionadas con los Estados Unidos. Por ejemplo, lo de la ley de las 935 compañías.
936.
A ver, ¿qué? La ley de las 936.
Sí.
¿Qué entiende usted de esa ley y su posición ahora en la lista, si realmente Lo pregunto básicamente porque leo que es un tema que sale mucho en las noticias, ¿no? ¿Es realmente importante o es algo que se podría modificar? Sí.
Pues para mí la ley 936 es una creación del gobierno de Estados Unidos donde exime a las fábricas que se instalen aquí de pagar unos derechos allá en Estados Unidos y los arbitrios. Y vienen aquí con el fin primordial de crear empleo. Y el gobierno de aquí le hace concesiones de no cobrar contribuciones aquí, a ellas. Es decir, que están exentas, tanto en Estados Unidos como aquí. Al estar exentas, pues las ganancias que tienen son exorbitantes. No pagan nada, pues ganan demasiado. Y el gobierno pasado, pues la usó mucho para la creación de empleo y cabildear para que el Estado Libre Asociado se quedara aquí per secula seculorum, para siempre. El Estado Libre Asociado es lo que tenemos ahora como fórmula de gobierno. Y yo estoy en contra de el Estado Libre Asociado. Mi filosofía es estar en contra del Estado Libre Asociado porque el Estado Libre Asociado, a mi modo de ver, no ha crecido, no crece. No te apures. Un territorio de Estados Unidos que lleva ya 92 años, 94. Y todavía tenemos dentro de los servicios sociales de Estados Unidos, en el welfare, un 64% de esta población. Al tener un 64% que son pobres, el Estado Libre Asociado, a mi modo de ver, no ha servido. Porque si tenemos tanta pobreza, pues no sirve el estatus que tenemos. Tiene que cambiar el estatus. No te apures, que eso me pasa a mí también. Pues tiene que cambiar el estatus. Por el hecho de que, si esto no funciona, si ya parió lo que iba a parir, y no da más, y nosotros tenemos un éxodo de nuestra gente hacia Estados Unidos constantemente, porque no pueden vivir aquí. Entonces, pues yo siempre pienso que esto debe cambiar. ¿Esté la 936 o no esté? Y la 936 viene aquí por ese concepto. Pero ahora Estados Unidos tiene un presidente con una filosofía de vida muy diferente. Es liberal completo, que es Clinton. Y entonces Clinton dice, pero ¿cómo esas 936 en su jama farmacéutica ya? Hubo una pastilla que antes costaba 30 centavos, ahora vale 4 pesos. Y no nos pagan impuestos a nosotros ni al territorio donde la tenemos. Pues vamos a exigirle que paguen. Y ahora le van a pagar a Estados Unidos y a nosotros no. Es decir, que al Estado Libre Asociado se chavó, porque ahora tampoco pueden pagar. Entonces, pues, ellas dicen, las 936, los que funcionan con eso, y los líderes del Estado Libre Asociado, dicen que si eso se le cobra, ellas se van. Yo creo que no se van, porque se ganaron 300.000 millones de pesos. Pues ellos quisieran ganar más. Ahora si le cobra a Estados Unidos, tienen que pagar. Si invirtió en un obrero 20.000 y pico de pesos en el año, pero le dejó ese obrero a esa industria 70.000 y pico al año, pues bueno que le pague a Estados Unidos y es bueno que pague aquí. ¿Ve? Si se van, yo como lo concibo es que no se van a ir, pero que si se van, que se vayan. Es como yo lo veo, porque nosotros, este país, no puede depender de la 936 únicamente. Si la 936 se queda aquí para siempre, vamos a hacer lo que pasó en Sudamérica. Sudamérica fueron los, usted debe haber leído, de la United Fruit Company. Y cuando vinieron a ver, dominaron toda la agricultura de Sudamérica. Y dominaban los presidentes de la República. Y dominaban todo. Y ahora a mí se me parece la 936, como la United Fruit Company.
Dominaban una parte importante de la
población. Sí. Ellos vienen siendo la 936, aquí va cabildea en Washington, con los congresistas. Cabildea en la legislatura nuestra. Agaja al gobernador que esté. Domina a los alcaldes.
Lo quieren hacer todo realmente sin aportar lo suyo.
Sin aportar nada.
La economía indígena o
por eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hicimos un estudio donde está la 936 en Manatí. Y la 936 pagaba por el solar que tenía la fábrica. Y pagaba, como era menos de una cuerda donde estaba instalada la fábrica, pagaba 4.25 anual, 4 pesos, 25 pesos anuales. Y entonces el que tiene un cajito vendiendo hot dog, un poquito más ajibita, le pagaba anual al municipio 300 pesos. Es decir, que aquel pobre, que no se ganaba nada, porque qué es vender hot dog, dos cantos de pan, ese le pagaba más al municipio que la farmacéutica allí. Y así son.
¿Apoya la idea de tener así un referéndum
en cuanto a la posición
de la 936? No. Quiero decir, en cuanto a la estadidad y la posición de...
Ah, sí.
Yo
creo, este pueblo está alineado ya, indiscutiblemente. Este pueblo va hacia un fin, que es la estadidad. Por el hecho de que vemos que el Estado Libre Asociado no produce más. Entonces la estadidad, si estamos viviendo conjuntamente desde el 1998 y cuando se funda la o se redacta la ley Foraker en el 1902, que casi pasamos un poco más a ser norteamericano, y en el 1917 cuando el Acta Jones, que nos dan la ciudadanía, y nadie ha protestado en todo ese tiempo, pues nuestro camino es seguir hacia la estadidad. Con perdón tuyo, que tú eres del Partido Popular, ¿ves? Sí. Pero seguir la estadidad. La estadidad, si ya nosotros tenemos en Estados Unidos casi 3 millones de puertorriqueños que conviven allí, entonces tenemos aquí 3 millones y medio, que estamos mal. Y le dimos a la nación nuestra sangre, los soldados, en todas las guerras. Y hemos derramado la sangre. Y hemos dejado muertos en África, en Alemania, en todos los países de guerra. Pues lo justo sería nosotros convertirnos en Estado. Siendo un Estado, yo creo, vamos a vivir mejor. Porque no hay Estado pobre. Yo visité a Mississippi, que es el más pobre de la nación, y a Tennessee. Y viven dos veces o tres mejores que nosotros, económicamente. Entonces, ¿cómo está el hombre? Me va a perdonar un momentito. Yo, pues, como no hago nada, me ha dado con estudiar la situación económica y social de España. ¿Ves? Y entonces, pues, yo creo que lo único que nos encamina a nosotros hacia un futuro mejor, es siendo Estado. Porque ¿sabes lo que pasa? Que el día que esto no lo sea, nosotros estamos a merced de perder muchas cosas. Los estudiantes nuestros que tenemos, todos los de Castañer, todos, se han hecho profesionales por unas becas que da el gobierno federal, que es la beca PEC. ¿Ves? Si algún día perdemos eso, ahora mismo tenemos el 64% de recipientes de cupones de alimentos. Son 1.000 millones que nos ayuda Estados Unidos para mantener toda esa familia en Puerto Rico. Y son 450.000 familias que tenemos. Entonces, esa ayuda que nos da, nosotros siendo un territorio sin aportar nada a nosotros, a la nación, nada, ninguna contribución de nada, pues bueno que seamos Estado. y que nosotros podamos aportar y que el agricultor pueda pagar, el industrial pueda pagar su contribución al erario. Sí.
Pero que tenga acceso también al mercado de allá.
Ah, claro que sí.
Uh-huh. A la agricultura.
Sí. Sí, nosotros tenemos y además que nosotros podríamos ser un punto clave en el Caribe para la nación y en eso estamos dispuestos a convencer a Estados Unidos en eso. Porque esto es un punto que en el punto bélico, en el punto de idioma, es decir, que nosotros podemos ser un enlace entre Sudamérica, Centroamérica y el Caribe de la nación para el mercado y para un montón de cosas. Aunque yo quiero aclararle, yo soy estadista, pero tengo una hermana nacionalista.
¿Ves? ¿Tiene una hermana nacionalista?
Sí.
¿Entonces se llevan bien?
Ah, no, nos llevamos bien, 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 como... si es la sangre misma mía. ¿Ves? Y mi hermana pues atacó duro al Congreso norteamericano, le entró a tiro allí. Sí. Bueno, este no había nacido todavía, en 1954. Van unos nacionalistas puertorriqueños y atacan el Congreso norteamericano. E iban tres varones y una mujer. Entonces la mujer que va, que dispara al techo y saca una bandera puertorriqueña, pues mi hermana Lolita. Los otros era, uno se llamaba, se me olvidan los nombres, pero Irving Rodríguez, creo, otro que está enfermo ahora, que tiene cáncer, y otro que murió de cáncer, pero mi hermana cumplió 25 años en la prisión. Sí, cumplió 25 años, en Hartford. Ella cumplió 25 años de prisión, entonces la indultaron, fue indultada. Y entonces vive acá en Río Piedra, vive. Pero que nos visitamos y nos queremos como siempre, porque yo soy estadista. Y ella es una nacionalista total, revolucionaria. Y entonces tengo otro hermano que fue ayudante del gobernador de Puerto Rico, del Partido Popular, Gonzalo, que tú lo conoces. Es decir que nosotros, esto es como un community melting pot.
Me parece que todos toman la política en serio, pero de su propia manera, ¿no?
De la propia manera, sí, porque ahora mismo... Ahora mismo yo soy un político, yo. Pero este que es mi amigo y hemos convivido siempre juntos, la única vez en su vida que él me ha escuchado hablar un poquito política es ahora, ¿eh o no es? Nunca, yo nunca he ido a donde está a decirle, mira, esto y esto y esto. Nunca.
Es algo que no se hace mucho en el pueblo hablar de...
No. No, ¿sabe lo que pasa? Que aquí todos somos amigos, todos. Y yo no me atrevo a decirle a Chencho, mira Chencho, que el partido mío es lo mejor del mundo, a Chencho decírmelo a mí. Ese respeto lo tenemos, todos los vecinos, todos. Ahora, a mí el partido, el mío, me ha usado siempre, toda la vida, desde que tengo razón, como tribuno político en la isla. Y yo voy a hablar a Ponce, voy a hablar a San Juan.
Pero no va a ser política aquí.
Aquí no. Aquí, pues sí. Sí, si viene cualquiera y me dice, porque han venido, me dice, pues mira, yo quisiera ingresar al partido de ustedes, muy bien, pero yo no le digo, yo voy a hacer un meeting ahí, y tú ingresas ahí. No, yo me lo llevo y yo ingreso a un pueblo por allá, ¿entiendes? Y eso pasa, porque para mí la política tiene que ser política de respeto, y si no, pues, pero que es así, yo nunca.
Bueno, tengo otro grupo de... preguntas que me gustaría hacer, que van a algo muy básico en cuanto al uso de lengua.
Ajá.
De tema otra vez. En cuanto a el uso de español e inglés en diferentes situaciones en la vida aquí en Castañeda. Por ejemplo, en la casa aquí. ¿Se habla a veces en inglés o entre la familia?
No,
español
no.
Siempre.
Sí, español siempre, sí.
escucha que alguien de la familia hable inglés o sea bilingüe, nieto, o alguien de...
Sí, no, no, porque tenemos dentro de la familia bilingüe. Sí, los tenemos. Y entonces mis nietas les gusta mucho el inglés, pero estudian en escuelas privadas desde kinder. Y ya ellas pues te hablan un inglés perfecto. No, no, porque entonces, bromeando con ella, nos ponemos a conversar y entonces mi fonética del inglés es bien baja. Yo no pronuncio, el poco inglés que sé no lo pronuncio bien, o a lo mejor lo digo con un acento español, pero ya las nietas me corrigen eso. ¿Ves? Por ejemplo, si me dice el número 4, y yo le digo four, y ellas le dicen otra forma. Si me dicen allá abajo, y yo le digo down there, y le sueno la R allá, down there, y entonces la nieta pues me dice como sinceramente como down there, algo así, con una fonética muy diferente, ¿ves? Pero eso lo hacemos en tono de broma y nos corrigen y eso.
¿Ambas lenguas o básicamente español?
No, mayormente en español, pero si me encuentro una obra en inglés, yo la leo y me gusta leer el San Juan de Tarrias. ¿Ves?
¿Tiene necesidad de escribir inglés alguna vez o pocas veces?
Pocas veces, cartas recomendaciones a veces. Y eso. Porque mi inglés es poco. Yo tengo especialización en español. Sí. Sí, yo y cuando no era principal de escuela, mi enseñanza siempre fue español. Y el maestro de español tiende a perfeccionar su lengua. ¿Ves?
En la escuela, otra vez, hoy día, los estudiantes, o se escucha usar inglés en la escuela, por ejemplo, la superior, la intermedia, o aquí, o esto. Es básicamente español para casi todo, menos la clase de inglés.
En ese aspecto, yo estoy jubilado, ¿verdad? Y yo tenía antes libertad de preparar el currículo de mi escuela o modificar lo que me mandaba el departamento de instrucción. Entonces, muchas veces, en muchas ocasiones, pues yo conjuntamente con los maestros planificábamos el día del inglés. Y ese día, la conversación en el comedor, en todos los pasillos y dentro de los salones era inglés nada más. ¿Ves? Pero eso era una actividad propia, sí, extracurricular. ¿Ves? Eso ya no se da. Es muy poco lo que se da en Puerto Rico así.
Los estudiantes a nivel intermedia, primaria, intermedia, superior, fuera de sus clases de inglés, ¿usan textos en inglés hoy día o es básicamente todo en español?
Yo creo que podrían usarlo ahora en inglés si la asignación que llevan a su casa es de inglés. Sí, es de inglés. Pero lo demás no. Y no van a estar leyendo el de la escuela pública, ¿no?
Sí, estamos hablando
de la escuela. No van a estar leyendo porque no saben inglés. Nuestro estudiante coge inglés desde primer grado hasta duodécimo grado y cuando terminan no saben inglés. No lo dominan. El método malo casi siempre pues un maestro que enseña el inglés que tampoco sabe inglés. Es así.
Entonces los estudiantes entre sí usan español casi siempre, sí. Y los maestros también.
Y los maestros también, eso es la norma.
Ya me hice esta pregunta para el centro también, pero en compras aquí en Castañer también español para hablar.
Todo,
cuando
sí.
Cuando uno sale de compras, cuando uno está de compras, escucha español.
Siempre, siempre, siempre.
Y leer en inglés, cuando uno va de compras, ¿hay necesidad de leerlo?
Hay algunos productos. Unos productos que su nombre es inglés. Algunos. Pero que ya eso lo ha visto la gente en televisión miles de veces. No, claro, ya eso lo vieron en Real Kill, por ejemplo. Pues mira, eso para ellos es un... En español, Real Kill. ¿Ves? Van y lo cogen y lo piden. Piden muchas cosas inconscientemente. Y lo están pidiendo en el idioma inglés. No se dan cuenta. ¿Ves? Eso es así. Eso me pasa a mí también, ¿no?
Uno no tiene necesidad de escribir contratos o completar formularios en inglés tampoco.
No, 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 aquí no.
Esto es básicamente para verificar, ¿no? Pues ya tengo una idea.
Uh-huh.
En la iglesia católica, la misa se da en español siempre.
Se da en español, tiene el padre católico, como por tradición eclesiástica. Puede decir su misa a veces en latín, pero que eso...
¿Pero es inglés? No,
no, inglés.
¿La música tampoco?
No, la música norteamericana es la más que impacta la juventud de nuestro país.
Pero quiero decir en la iglesia.
¿También? Ah, no, en la iglesia no, no. Y que este lleva una buena entrevista porque cantó el gallo. Vinieron a buscarme, me ofrecen gandules verdes. Tremendo. El campesino total, sí.
Trabajo completo.
Sí, tremendo.
Cuando uno tiene necesidad de ir al hospital, a hablar con los médicos, todo se hace en español.
En español.